Les saluda Marina García. Es un placer para mí estar con todos ustedes hoy. Les vamos a poner, por cierto, en el debate después noticias que ponen los pelos de punta. No sé, les quiero leer ahora el titular porque voy a presentar al divulgador científico y doctor Fernando Navarro, pero no se lo pierdan, por favor, porque vamos hoy a ponernos muy duros con ciertos titulares que hemos visto. Ahí lo voy a decir, titulares que están hoy en la mesa, los vamos a poner. Gracias por venir, gracias por estar aquí, al doctor Fernando Navarro, secretario general, además de la Sociedad General, perdón, de la Sociedad de Medicina General. Un aplauso para él, Sociedad Española.
Muy bien, muchas gracias.
O sea, una eminencia, y está en este programa, claro. ¿Por qué? Pues por eso lleva 10 años el programa.
Por cierto, la primitóloga...
Por gente como usted, porque si no, otros programas ponen ahí a cualquiera que se sienta, ¿verdad?
Pues sí.
Empieza a decir tonterías, ¿no? De repente. Y no puede ser.
Y se han puesto botox, no se han puesto botox, se han puesto silicona. Y se han deformado toda la cara, porque está de cada modo.
Se han puesto silicona. Oiga, por favor, se han deformado la cara. Eso es en los programas de televisión.
Muy bien. La verdad esta señora, la de los primates, dijo que su última aventura era morirse. Es curioso que dijera eso. Bueno, como han pasado varias semanas que no hemos podido estar aquí, y bueno, pues se nos acumulan las cosas. Bueno, tenéis que saber, ¿os acordáis que dije que había 2.000 muertos por el calor? Y han censado ya más de 5.000 este año, aquí en España, más los indirectos. O sea, que ha subido más de lo que se esperaba, mucho más que el año pasado. Ha repuntado un poquito el COVID, es bastante benigno, hay dos variantes. El Stratus y Nimbus, o sea, es el nombre de nubes.
De nubes.
Se llama así, Stratus y Nimbus. Y tienen la característica de que tienen características gastrointestinales. O sea que eso está produciendo, pues, como diarreas, fiebre, dolor de cabeza. Son bastante benignos, pero bueno, cuando uno tiene esos síntomas, pues hay que...
¿Qué callado se lo tenía usted cuando le he dicho que mi hija tenía vómitos? Que no, hay un COVID que daba todo eso.
Para no asustarla. Para asustarla, porque si no se asusta y piensa que es peor, da igual.
Y vómitos también.
También. El apellido que más da. El apellido que más da. Es importante que se pusiera bien. Y el tratamiento era el mismo. Bien. Bueno, dicho todo eso, yo iba a hablar hoy de otras cosas, pero he visto cosas tan importantes que creo que es bueno, sobre todo para como médico y para los consumidores, que hablemos de los plásticos. Porque iba a hablar de relajación, lo haremos la semana que viene. Pero hoy voy a hablar de los plásticos, porque se está hablando mucho de la contaminación de plástico. Yo no es que sea enemigo de los plásticos. Lo que soy enemigo es de que no nos digan cómo están hechos los plásticos. Todo el mundo tiene que saber que los plásticos son derivados del petróleo, que tú y yo llevamos ahora plástico encima, posiblemente botellas de Coca-Cola, porque el poliéster está hecho de botellas recicladas, o sea, lo llevamos encima, y entonces hay que tener una serie de precauciones. Sobre todo esas precauciones, las voy a aconsejar al final, sobre todo es en los niños y en las mujeres embarazadas, sobre todo. Entonces vamos a ver por qué. Se habla mucho de los microplásticos. Hay que decir que los microplásticos, lo que entendemos por trocitos de plástico en el mar, que se lo toman los peces, se está investigando a ver qué puede ocurrir cuando nos lo tomamos. No se sabe aún con los microplásticos, pero sí que se sabe las sustancias tóxicas que producen algunos plásticos y que la legislación lenta, como todas las cosas, está cambiando. Una de las cosas primeras que se cambió es ver el tipo de plástico que se ponía en los biberones de los niños. Porque ahora los biberones había que calentarlos. Entonces, una de las cosas que tienen la mayoría de plástico, pues por ejemplo, el PET. El PET es... Hay siete tipos de plástico, para que lo entendamos. En algunas botellas lo pone. En otras no nos pone nada. Si vemos la botella, pues aquí no nos pone nada. En algunas sí que pone un triangulito y el tipo de plástico que es. Bueno, esta botella normalmente son de PET. Entonces, el PET es un plástico muy blando, que se utiliza, que va bien para los alimentos, no suele soltar productos demás tóxicos, a no ser que la reutilicemos o que la calentemos. Entonces, muy importante. Entonces, una costumbre, por ejemplo, que tiene mucha gente es rellenar la botellita de plástico de nuevo. Nunca. O sea, nunca, porque te están metiendo ftalatos, que es una sustancia tóxica, y bisfenoles. Porque suelen soltarlo sobre todo con el calor, si le da el sol. Por eso estas botellas a veces dicen, no las pongan en sitios donde hay sustancias que produzcan olor, etcétera, etcétera. Yo no soy un experto en plásticos, porque si no es aquí, pues estaríamos varios días hablando. Hay un divulgador, además catedrático, que es Nicolás Olea, que es catedrático de la Universidad de Granada, que se encarga de difundir, de investigar y de ver qué tipos de plásticos estamos gastando. Sí que sería recomendable que las autoridades pusieran claramente de qué está hecho un plástico y cómo se puede utilizar, porque sí que hay plásticos que son muy resistentes, que van bien para los alimentos, pero hay otros que no.
Sobre todo eso último, porque yo creo que el ciudadano no entiende mucho si está hecho de PET, de...
Claro, tal, no entiende PET, o sea, plástico, pero claro, por pues ejemplo...
Advertir, hay que no reutilice este tipo de...
Claro, por
de
ejemplo,
botellas,
utilizamos un plástico para las tuberías del PVC, es muy tóxico, o sea, no se puede utilizar para alimentos, ¿eh? Y luego hay otros, por ejemplo, uno que utilizamos para los vasos, para los platos desechables y todo eso, pues son de un solo uso y tampoco se pueden calentar.
De un solo uso, pero le pregunto, lo que está preguntándose todo el mundo, si rellenamos una botella de estas de plástico, ¿qué pasa?
Pues si tú rellenas una botella de plástico, aparte que la sustancia, es que ahora veremos lo que ocurre, que puede tirar ftalatos, si se calienta, entonces puede dar bisfenoles, y entonces esas sustancias son tóxicas, los ftalatos son cancerígenos y los bisfenoles son disruptores endocrinos. ¿Qué son disruptores endocrinos? Pues son una sustancia que actúan como hormonas, como si fueran nuestras hormonas. Por eso hay tanta gente, sobre todo mujeres, que tienen ahora hipotiroidismo por el plástico. O sea, hay mucha gente que está tomándose el Eutirox o las hormonas tiroideas, no saben por qué. ¿Qué
me
ha pasado? Tengo
una
tiroiditis y tal. Sí. Bueno, pues son, ahora se está descubriendo que son el bifenol A. El bifenol A, que al cabo de muchos años que estamos utilizándolo y revolcándonos en él, porque todo, las fibras, todo llevan ese tipo de producto, pues ha producido una disrupción endocrina y nos ha producido una alteración. Que esa disrupción endocrina no se queda solo ahí. En los hombres nos puede disminuir la testosterona, puede alterar los estrógenos en la mujer.
¿Y por qué no pasa con un solo uso de la botella?
Bueno, porque la botella, digamos, en principio un solo uso es prácticamente inerte. Igual si está poco tiempo el agua ahí, o sea, no le da tiempo a haber un intercambio. Uh-huh. Ahora pondremos algún ejemplo y lo veremos porque es un poco complejo, ¿eh? Ahora veremos. Hay botellas que se pueden utilizar más, pero
hay botellas de plástico duro que te las venden para que las...
Para que reutilices. Así todo se pueden reutilizar, pero un tiempo determinado y no calentar, nunca calentar.
O sea, mejor las de metal, por ejemplo, estos bidones
plástico,
de metal.
¿Eh? Los bidones de metal, por ejemplo, que son están hechos HDPE se llama, que es un poliestireno de alta resistencia. Eso se aguanta bastante bien, porque aquí está el HDPE, hay uno que es el PP, que es un polímero, no tiene que ver con el partido político, es un polímero resistente, es un polímero resistente, es libre de bifenoles, y es libre también de ftalatos, por ejemplo, esos son bastante resistentes. Ya digo, pero que toda esa marasma que hay ahí, pues a lo que hay que exigir es que los que sean tóxicos no lo fabriquen, que lo dediquen a otras cosas, no sé. Pues,
sí, pues la llevamos clara, porque aquí lo que prima ya saben
claro,
lo que es
claro,
usted,
entonces,
ponga el dinero de la
a
caja.
A los fabricantes les dan, digamos, les dicen, bueno, pues tú utiliza lo mismo, porque hay colorante. Ten en cuenta que muchos de ellos llevan antimonio.
Eso
antimonio.
Al fabricante que se está ganando dinero con eso, pues le da igual.
Claro,
lo que pasa es que la normativa le está obligando. El otro día nos lo habló un invitado nuestro, nos lo contó una empresa muy importante de medio ambiente y lo decía. Pero que se resistían los fabricantes. Porque,
claro, y esto se resiste. Esto no tienen demasiada norma y te ponen la botella. Botella realizada con muchas botellas. A mí eso me da igual, porque la botella...
Peor, ¿no? Eso peor.
Claro, yo lo que quiero es que esa botella no sea tóxica. Me da igual que la hayan reciclado con otras botellas.
Los vasitos que hay en las fuentes estas grandes.
El plástico, pues no. Pues
de
ahí,
agua,
ahora cada
de plástico.
Se ponen de papel, porque eso es de
papel.
Plástico. Además, si ten en cuenta que puedes utilizar en las fuentes, puedes utilizar incluso agua caliente.
Sí.
Y esos vasitos no son para el agua caliente, uh-huh. Quiero decir, para hacerse
cancerígeno
el té,
total, ¿no? El
claro,
así,
eso,
¿no?
Eso es tóxico, claro. Entonces, tenemos, por ejemplo, entonces qué tenemos que vamos a lo en vez de hacer toda la extenderme en tipos de plástico, lo importante es que el usuario sepa que hay muchos tipos de plástico, que unos se pueden utilizar y otros no, pero ¿qué podemos hacer para defendernos, digamos, de esta falta de leyes, entre comillas? Pues ahora vamos a ver. Primero, si podemos hacer un estudio de lo que nos pasa. Es decir, podemos estudiar, por ejemplo, cómo tenemos el tiroides, cómo tenemos las hormonas, cómo tenemos la testosterona, que lo podemos ver, cómo podemos tener los estrógenos. Podemos ver también si hemos tenido ftalato, pues podemos ver, sobre todo en la orina, podemos ver el monofilfalato y el monobutil. Tarato, es decir, que hay marcadores a nivel de la orina. También utilizan los plásticos retardantes de llama. Eso que cuando vas a encenderlo no se enciende del todo, y esos algunos son tóxicos. Por ejemplo, que son los ésteres difenílicos y polibromado. Esos los tiene el plástico.
Qué buena, qué buena vista tiene usted, por
porque
cierto.
Porque eso no se estila así, me tengo que poner una... Porque esto es complicadísimo, ¿no? ¿Eh? Alquilofenoles, podemos verlos en sangre y orina. Pero podemos determinar el cadmio, podemos determinar el plomo y podemos determinar también el antimonio. Es decir, que son sustancias que están en algunos plásticos y gente que ha consumido mucho, por lo que sea, o que ha estado, no sé, quemando plásticos, o que en su vida es todo plástico, pues pueden tener intoxicación de este tipo de sustancias y entonces hay que protegerse.
Pero claro, ¿cómo un ciudadano, un potencial normal paciente, porque esto no es de un día para otro, no, esto claro, es la exposición repetida y supongo que casi imperceptible?
Y se ha estudiado porque, por ejemplo, este doctor, por ejemplo, que ha sido en la Universidad de Granada, han descubierto que en la placenta de los niños ya tienen... digamos, talatos y tienen ahí bifenoles. Es decir, que ya está, ya le, digamos, le estamos haciendo que a lo mejor el día de mañana tenga una leucemia o tenga una alteración endocrina a ese niño que aún no prácticamente acaba de nacer. Entonces, fijaros si es importante. Se ha visto también en la orina, desde luego, por supuesto, y en las madres gestantes, hasta en la leche se ha detectado. Con lo cual, Hay que ir con mucho cuidado. Bueno, ¿qué podemos, lo que comentabas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que intentar cambiar los hábitos. Por ejemplo, como no podemos, porque es muy cómodo el plástico, y hay una cosa, además lo dije aquí en el programa, hay un experimento muy sencillo, que si coges cualquier, no sé, un trozo de tortilla de patata o de cualquier tipo de comida y lo pones en un tupper de plástico y el mismo lo pones en un tupper de cristal, verás cómo el de plástico se hace malo antes, mucho antes, se mohece porque hay una reacción y en el de cristal no tanto o nada en ese tiempo. Entonces, la utilización siempre que podamos de envases de cristal. Aquí en España...
Lo mismo con los tuppers, ¿no?
Claro. Y aquí en España, ahí ya tenemos
tuppers de plástico fuera.
Sí, prácticamente fuera. Vamos a ver, se puede gastar en un momento determinado eso que dices en el sitio, en el restaurante. Deme lo que sobra aquí en el tal. Pero luego sí, llegas a casa y sácalo de ahí. Sácalo lo menos posible.
O sea, que lo que tenemos en casa, 200.000 tapers de plástico.
Nada. Y que encima
y ponemos ahí la comida.
A calentar.
Es para. El tupper de plástico tiene que ser para emergencia. Una emergencia.
Nada de poner ahí la comida caliente en el tupper de plástico con la tapa y ale. Y a guardarlo para mañana en el pisto.
Tendría que asegurar el fabricante que ese plástico. Que ese plástico, digamos, se puede utilizar o lo puedes calentar.
¿El fabricante quién? ¿El chino del bazar?
Sí, no, el fabricante del envase, no sé. Ah. O el que le han encargado ese plástico.
Y se lo han traído,
¿no?
De
saber dónde. No, los chinos lo que hacen normalmente es reciclan las botellas y te lo convierten en tejido, en poliéster.
Los chinos, no lo sé yo.
Con lo cual, sí, en Pakistán
no voy a decir
también.
Nada.
Con lo cual, una cosa que hay que hacer. Cuando compramos una prenda nueva, hay que lavarla para que elimine ese tipo de sustancias y de metales pesados que han hecho que llevan esos plásticos. Lo primero que tenemos, y sobre todo del niño. Si tú le compras.
Nada de ponerle bodys ni nada de eso.
Tú le compras a tu hija un vestidito mañana, lo primero que tienes que hacer es lavarlo un par de veces y luego se lo pone. No le pongas el vestido que. O sea, tiene que perder ese apresto que lleva tan esa dureza que tiene. Que dice, uy, es nuevo.
Esas cosas que mucha gente dirá, ¡ah, qué chorrada! ¿Qué me va a pasar a mí por ponerme eso? Pues no, sí que es muy nocivo. Lo está explicando muy bien.
Se ha demostrado
y es muy nocivo.
Si no, yo no lo diría aquí.
¿Y con un lavado o dos?
Con un lavado pierde gran cantidad, porque si no es esa cantidad, digamos, de tóxico, se va absorbiendo con el sudor.
¿Usted se da cuenta cómo todo lo que hay que hacer y todo lo que es más saludable, por ejemplo, hacer una compra en el supermercado de verdura y fruta en vez de fritos, o por ejemplo comprar tuppers de cristal en lugar de plástico, todo es más caro? Todo lo que es saludable es más caro.
Luego hay una cosa.
Entonces, las normas y los impuestos que quieren.
Bueno, pero no tenía por qué ser más caro, al revés, tiene que ser más barato.
¿Cargarse la humanidad o cómo?
Fijaros, una de las cosas que tenemos que hacer, que una recomendación es no calentar nada con envases de plástico. O sea, eso de meter el pollo con el plástico tal en el microondas, no. Al no sin el plástico o en una bolsa de papel, pero vamos, no nunca en un envase de o en una especie de tupper de cristal, se calienta ahí como toda la vida en una especie de puchero que se pueda recalentar en el microondas, pero nunca con el plástico que va a reaccionar. Las botellas de plástico, pues que no estén mucho tiempo, si tienes botellas de agua de plástico, que no les dé el sol, que no se calienten. Otra cosa muy importante, hemos dicho, aparte de recalentar, y muy importante, hemos hablado las botellas. Ha habido un fracaso en España en cuanto al reciclaje del cristal. Aquí el cristal se rompe y se tira. En toda Europa se intercambia. Es decir, tú vas con la botella
sí, es verdad.
De gaseosa es verdad. O de agua de cristal Aquí hay muchas aguas. Por cierto, estas empresas están distribuyendo el agua de cristal a los comercios, digamos, a la restauración. Se lo están dando con cristal, al usuario no. Pero en los sí. restaurantes y tal, le dan como botella de cristal.
La botella de cristal, sí.
Claro, sin embargo, nosotros no.
No, no es tan fácil encontrar botellas pequeñitas de cristal. Claro. Yo a veces he buscado.
Hay barcas de agua con gas, que hay muchas que van todas con botella de cristal. En toda Europa tú llevas la botella de cristal y te dan 2 céntimos o 3 céntimos. Pues oye, pues tienes unas cuantas, te dan un dinero.
También aquí se hacía antaño,
¿eh? Y se recicla. Y esa botella se lava y se vuelve a poner en el mercado. No hay esa... digamos, esas sustancias tóxicas que hay. Es decir, la reutilización del cristal es importante. No significa que el plástico no se pueda utilizar, sí se puede utilizar, pero hay que ver qué tipo de plástico, para qué es ese plástico, porque hay plásticos pues maravillosos, pues para tuberías, para muchas cosas que se han hecho, cosas súper resistentes, para filtros, etcétera. Pero hay otras que no se pueden utilizar o que no es conveniente utilizarla. Es decir, el lavado de la ropa, fundamental, antes de estrenarla, la reutilización de envases de cristal. Y luego, pues bueno, no sé, luego si una persona cree que tiene alguna intoxicación por plásticos, pues se puede hacer una serie de análisis para verlo. El agua del grifo, la mejor, sobre todo en las ciudades. Sobre todo en las ciudades, con lo cual no hace falta utilizar tantas botellas de plástico. No digo que no se compren en las oficinas y todo eso, pero el agua del grifo se puede utilizar y las podemos coger en botellas de cristal que se pueden lavar. Ya digo que esto no es un alegato contra el plástico, porque el plástico, eso que dicen, yo siempre digo que el plástico se puede reutilizar, lo que no hay que hacer es tirarlo a los océanos, etcétera. Que hay grandes cantidades de plástico, ¿no? O tirarlos como la flotilla, ¿no? Que tirar las botellas de plástico por ahí. Podrían haber tirado de cristal. Que aparte, un comentario de Marino, es un absurdo tirar una botella porque tú tienes que saber antes de tirar la botella hacia dónde van las corrientes. Porque a lo mejor no si contamos la botella de la flotilla aquí en la playa Malvarrosa.
O sea, que eso de tirar la botella con un claro, mensaje, no con un mensaje dentro...
Allí,
con
no
un
significa que vaya a hacer, puede venir hacia aquí. Quiero decir, depende de la corriente marina, tienes que hacer un estudio de la corriente marina.
Eso ya no se hace, tirar la botella con un mensaje dentro para ver si alguien le
no,
llega.
No, lo han hecho, en la flotilla han tirado los medicamentos en...
¿Ah, sí?
Sí, bueno, es una cosa curiosa. Pero quiero decir, es una anécdota, pero que también habría que estudiar la corriente marina hacia dónde va. Si no, es decir... que en la vida cotidiana tenemos tóxicos y esos tóxicos alimentarios hace falta una reglamentación más clara. Así como aquí en el agua nos pone cuáles son los componentes, a mí me gustaría que aquí tuviera componentes del plástico. Uh-huh. Y entonces, a ver, simplemente yo vendría aquí al programa y decir, mire, los componentes tóxicos son esto, lo que produce
y qué raro que
o lo que produce bisfenoles, que son disruptores endocrinos que hemos visto que han producido enfermedad.
Qué raro que la normativa no esté obligando ya a poner esos componentes tóxicos que tiene el plástico también en el etiquetado.
No está. Hay algo, pero no. Sí, no hay más que comprobarlo. Yo he visto hoy en casa una botella de plástico que sí que ponía el tipo de plástico, o sea, de la numeración del 1 al 7 ponía el número de plástico que era. Porque hay una numeración del 1 al 7 y te da idea. Claro, tú no puedes hacer una botella de PVC. Por ejemplo, eso es súper tóxico. Las resinas que se utilizan para los barcos.
Pues sobre todo aquí en Valencia, aunque ustedes los médicos siempre están diciendo que el agua del grifo que es perfecta, aquí en Valencia compramos el agua embotellada.
Sí, mucha gente lo compra.
Y siempre es de plástico. O sea, más pequeña o más grande, pero siempre es de plástico.
Siempre que podamos hay que ponerla en cristal, si se puede. Incluso,
cuando la compras en cristal.
Yo incluso la pasaría de la botella de plástico a una botella de cristal para no tenerla tanto tiempo. Si la botella está poco tiempo, evidentemente no produce nada porque hay unos análisis en el agua para el control del agua. Le interesa, pero sí que han encontrado restos en muchas botellas de metales pesados. Entonces, claro, hay que ver por qué están esos metales pesados que se utilizan para la fabricación del plástico, es decir, por qué ha interaccionado. Porque además todos los plásticos no son iguales. Hay plásticos transparentes, este es un poquito más azulado, hay plásticos azul oscuro, hay plásticos verde, hay plástico blanco. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo consiguen ese color? Entonces ahí están los metales pesados, que son los que le dan esa coloración.
Encima, una conocida marca de agua y que, bueno, habrá más, pero uh-huh, la que es conocidísima, que tiene la botella azul.
Sí,
que
sí.
Dicen que además es mejor porque así no le da el sol, cuando le da el sol le da menos.
Posiblemente ese plástico sea bueno, es que no lo sé porque no lo ponen la...
Azul y rosa también.
O sea, también. Me queda la duda, es decir, no lo sé porque no me pone el fabricante qué lleva ese, qué plástico es y qué lleva. Si os he dicho que hay 7 tipos de plástico, digamos, y de esos 7, solo 4 o 5 son los que se pueden utilizar, y algunos, si los utilizan mal, no, o sea, a lo mejor te dicen, no, no pasa nada que usted lleve la botella de agua ahí, pero si usted da la botellita, la recarga varias veces, aparte de coger infecciones, no es bueno. Entonces, eso son cosas que debemos de saber.
Le pregunto por otra cosa, ya que como estamos diciendo tuppers, todos los tuppers que usted tenga en casa de plástico fuera, ni calentar ahí el pollo al horno, ni nada de eso, los tuppers de cristal. Ya nos
siempre
ha quedado
que se,
claro.
Siempre que se pueda, de cristal.
Siempre que se pueda.
Pesan más, eso sí.
Y le voy a hacer otra pregunta. ¿Las cucharas de madera que utilizamos para cocinar?
Sí, se pueden utilizar. Hay algunos cocineros, porque lo he leído.
O estas que tienen más años que Matusalén.
Ya, se limpian. Bueno, las cucharas de metal
tienen
son
ahí
buenas.
Más gérmenes que
vida
nada.
Propia.
Aunque las aunque las metamos en el lavavajillas. Claro, ¿qué se recomienda?
Algunos cocineros dicen que las cucharas de madera son más difíciles de limpiar, etcétera. Tampoco es un instrumento que se gaste, aquí en Valencia se gasta para la paella. Vamos a ver, entonces se lavan bien, se desinfectan, se lavan con jabón. En casa hemos tomado muchas veces la paella con cuchara. A mí me gusta con cuchara de madera. ¿Y por qué se utiliza con la paella con la cuchara de madera? Porque no, así se enfría,
para no quemarte.
Llega a la boca, no llega tan caliente.
Es por la madera la enfría.
No es por capricho, ¿no? Y luego los utensilios de metal pues llevan hierro, tampoco pasa nada. Es decir, el utensilio de metal llevan hierro y no hay ningún problema.
O sea, que mejor utilizar los utensilios de madera que de plástico o que de...
De plástico no, de plástico sí puede ser, no hay que utilizarlo.
Pues la paleta mía es de plástico y muchos lo tienen de plástico.
De todas formas,
es que de madera
el cubierto de plástico que se vende para no sé, para eventos, cumpleaños, evidentemente no se utiliza... La interacción que tiene con el alimento es muy pequeña, es decir, de pinchar algo y tomar y luego de un solo uso. Eso sí, cuando terminas, se tira.
Lo de los niños pequeños, que todo es de plástico, el vaso, todo.
Y ahí digo que la normativa sí que les han obligado a hacer esos vasitos y esos biberones y tal. Eso sí que se les ha aplicado una normativa, pero del otro día, No, desde antes de ayer. O sea, pues, quiero decir, que no hace tanto tiempo que tenemos, con lo cual tenemos niños con disrupción endocrina y tenemos que les ha afectado. Es decir, eso está claro. No lo sabíamos y eso es así.
A mí no me deja mucho más tranquilo, Porque la percepción es que desconocemos mucho
claro, de
lo nocivo que además, como no es un impacto directo, he bebido una botella, me he intoxicado.
Lo que quiero es tranquilizar. ¿Cómo nos tranquilizamos? Primero, lo que utilizamos poco, no pasa nada. El organismo, aunque tú tengas algún tóxico, lo elimina. Pero lo que sí que tenemos que hacer son cosas bien hechas. No calentar, siempre que podamos utilizar cristal, siempre. Evidentemente, tienes un tupper. Oye, mira, llévate la comida a mediodía, llévatela lo antes posible. Pero no lo hagas todos los días, no la tengas en la nevera con el tupper de plástico, ponlo en un plato o en un tupper de cristal y ya está. No digo que no se utilicen los otros, porque son muy cómodos, no pesan y seguramente algunos de ellos son muy buenos, pero cuando menos los utilicemos, mejor.
Nuestro oyente Santi, muchísimas gracias, nos escribe: hola, gracias al programa, es la casa del terror, la legislación de los del taponcito que no se pierda. Nos vamos a recauchutar hasta las uñas. Imaginad los millones de lavadoras con ropa sintética, con lo que está diciendo el doctor, dice, madre mía, sardinas recauchutadas y sepia plástica.
Sí, algo de eso.
Muchas gracias,
algo
Santi.
De eso hay, Más importante que nos pusieran lo que está hecho que lo del taponcito, que a mí me molesta. El otro día me hice un corte con un tapón de estos, porque claro, para beber me hice un corte, así de claro.
En fin,
muy bien.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene, es un placer tenerle.
Y que nos sirva a todos.
Muchas gracias.
Adiós.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.